Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández.
Editorial Deportivo, espacio para la reflexión crítica.
El ciclismo ha generado una afición importante en Colombia desde 1951, cuando se inauguró la Vuelta a Colombia, afición que ya se iba construyendo desde los años 30, pero que su práctica se remontaba a finales del siglo XIX en Colombia. Entre el 6 y el 11 de febrero de 2018 se dio la primera edición de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz, de 6 etapas entre Palmira, Valle, Cauca, Risaralda y Manizales, Caldas. El podio fue ocupado por Egan Bernal, primero, Nairo Quintana, segundo, y Rigoberto Urán, tercero. Los puestos ganados por estos colombianos dan para hablar sobre el presente de estos ciclistas y de su participación en las tres grandes durante 2018. Después de esta introducción, demos paso a nuestra invitada del día, Alejandra Piedradita, quien es maestra licenciada en Educación para la Infancia y magíster en Educación, pero además aficionada a ver deporte. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Andrés, gracias por invitarme.
No, un gusto tenerte acá. ¿Te gustan los deportes? ¿De dónde viene ese gusto?
Bueno, le cuento. Lo que pasa es que, digamos que toda la vida me ha gustado mucho los deportes, porque lo relaciono mucho con la cultura nuestra, ¿no? Con la forma en que vivimos aquí en Colombia. Y sobre todo y en especial porque, de alguna manera, las personas que practican los deportes son personas que vienen de, digamos, de estratos muy bajos. Normalmente no es muy cotidiano ver personas de estratos altos practicando deportes. Entonces, de alguna manera, sí hay como una identificación con este tipo de personas. El hecho de que uno ve personas que van queriendo salir, o sea, apartándose un poco de los problemas sociales que ocurren en Colombia, eso de alguna manera me crea identidad con el deporte.
Sí, me interesaría saber por qué, digamos. Pero bueno, hay también prácticas de otros deportes como Camilo Villegas en golf y Juan Pablo Montoya en automovilismo. Pero es entonces un gusto, digamos, por ciertos deportes, ¿no? Como puede ser el ciclismo o el fútbol.
Lo que pasa es que inicialmente a mí me gustaba el deporte como tal, ¿sí? Uh-huh. Cada vez que un colombiano le iba bien, pues me parecía chévere verlo. Era interesante escuchar y ver y saber sobre lo que estaba pasando con los colombianos en el exterior. Nosotros somos, digamos, en Colombia, cada vez que un colombiano le va bien, como que lo hacemos más visible. Uh-huh. Y pues uno no escapa de eso. Nosotros no escapamos de eso y no era para mí, digamos, difícil darme cuenta de lo que estaba pasando con Montoya o lo que estaba pasando con el Tino en el Parma. O sea, yo tenía una época en que empecé a ver, por ejemplo, mucho fútbol cuando el Tino estuvo en Parma. Entonces, para mí fue chévere. Después vino la época de Montoya y ahí también me pegué un poco, ¿no? Luego vino, digamos, lo de patinaje, que fue también una época bien chévere y todavía continúa, ¿no? Nosotros en Colombia,
Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Participación de Pedro Causil, por ejemplo.
Mira que es interesante lo que pasa con el patinaje en Colombia, ¿no? No es un deporte olímpico, ¿no? Como tal. Uh-huh. O sea, solo si es, digamos,
De invierno,
pero aquí el patinaje como tal no es un deporte olímpico. Sí. Entonces, y es donde más brillamos. Sí. Nos va muy bien en patinaje. Eso es, y el problema que yo puedo llegar a identificar es que si el país que brillara más en patinaje fuera Estados Unidos, pues creo que ya sería un deporte olímpico. Sí. Entonces, ahí hay unos intereses que se pueden ver muy bien. Entonces, esa es una cosa que uno puede notar. Digamos que después con las cosas que van apareciendo, en el 2013 fue muy claro lo que pasó con Nairo Quintana, ¿no?
Sí.
Reapareció eso que había quedado como dormido, que es el ciclismo en Colombia. si bien uno veía que estaba pasando con Santiago Botero o veía un Hugo Peña, pues eran cosas que iban pasando pequeñitas. Pero realmente...
O Soler, Mauricio Soler también.
O lo que pasó con Mauricio Soler, por ejemplo.
Después, sí.
Sí. Entonces, digamos que ese tipo de cosas fueron interesantes, pero lo que pasó con Quintana fue algo interesante, porque fueron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Uno ve que no solamente es Quintana, sino que también venían otros deportistas. Pero antes de Quintana estaba Rigoberto Urán, cuando quedó de segundas en los Juegos Olímpicos.
De Londres.
De Londres. Entonces, digamos que ahí fue el momento clave para mí, para empezarme a gustar de alguna manera el ciclismo. Cuando yo veo, digamos, estaba mirando, yo me acuerdo que esa vez yo estaba sentada mirando lo que estaba pasando con Rigoberto Urán, y ver cuando él voltea a mirar y ve que si, todo el mundo dice, oiga, si él no hubiera volteado a mirar, él hubiera ganado.
Vinokurov, creo que es que...
Sí. Entonces, digamos que es esa situación hizo que empezara a crecer un boom. Que después, en el 2013, porque eso fue en el 2012, en el 2013 aparece Nairo Quintana, y ese tour fue una cosa maravillosa.
Sí.
Fue una cosa maravillosa, porque sí, uno sabía que Nairo Quintana era muy buen escalador, pero nadie esperaba que le fuera tan bien como le fue.
Sí.
Además de eso, digamos que uno empieza a darse cuenta muchas cosas que hay detrás, ¿no? En el 2013 inicié, digamos, con eso. No fue un enamoramiento a primera vista, fue una cosa paulatina. Yo, digamos que en el 2013 miré lo de Nairo, pero no fue una cosa...
Pero fue impactante ese segundo puesto, ¿no, Nairo?
Pues imagínese. Sí. Imagínese esa situación de saber que Nairo fue capaz de vencer a otros, pero por situaciones fortuitas, ¿no?
Sí.
Que le pasaron, porque fue todo... Algunos especialistas dicen que si... Nairo Quintana no se hubiera quedado esperando a Valverde, digamos, él le hubiera ido mejor.
Cierto.
Esa es una situación que no la vamos a saber, no la vamos a conocer, porque realmente... Es
contrafactual.
No sabemos qué hubiese pasado, si las cosas... Pero el hecho de que Nairo Quintana, que a Valverde se le hubiera pinchado la llanta, eso fue una cosa maravillosa para Quintana, que iba muy bien.
Sí.
Para Quintana, que iba muy bien y que finalmente pudo lograr... Todo lo que esperaba el equipo, ¿no? Para esa época, Nairo Quintana no iba como líder, iba como gregario. Ni siquiera yo creo que iba como gregario de lujo. O sea, él sabía muy bien, Unzué sabía que él era un buen escalador, pero él no esperaba que le fuera tan bien como le fue. Nairo es, digamos que es una persona que siempre le gusta ganar. Eso se le nota, que cada vez que uno lo escucha hablar, es muy claro y su lenguaje es muy claro en eso. Uno nota que Nairo, él se toma el deporte y se toma esto en serio. Uno puede ver, por ejemplo, a un Rigoberto Urán mirando las cosas diferentes. Él es mucho más relajado con relación a cómo le va. Eso no significa que no le importe.
Tienen actitudes distintas.
Es que para Nairo esto es prácticamente su vida. Para Rigoberto Urán es otra cosa. Si es lo, digamos, de alguna manera lo que lo mandó al... O sea, le dio pantalla, alto, sí. Le dio una pantalla grande. Yo lo que puedo observar en Rigoberto Urán es que a él le encanta que le vaya bien, pero tampoco es su mayor...
En el 13 también le fue bien a Rigoberto, ¿no?
Sí, 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 en el Giro. En el Giro. Y ahí, aquí estoy especulando.
Sí.
O sea, estoy especulando porque no tengo, digamos, elementos de juicio para poder decir que es cierto. ¿Quién estaba en ese momento liderando el equipo del Sky? No recuerdo ahorita quién era quien estaba liderando, pero en alguna entrevista que le hicieron a Rigoberto Urán, él decía que él hubiese ganado ese Giro si no lo hubieran mandado a detenerse. O sea, y eso fue una de las cosas, una de las molestias que él manifestó. Y cuando él manifestó esa molestia, lo que hizo fue uno de los motivos... Uh-huh. Y vuelvo a decir, estoy especulando de por qué Rigoberto Urán se retiró del Sky.
Sí.
Porque de alguna manera está pensando lo mismo que Mikel Landa. O sea, que él no quería ser siempre gregario. Y él sentía que en ese momento los intereses del equipo lo llevaron a no le permitieron crecer dentro del equipo. Entonces, esa fue, digamos, una situación que para Rigoberto, pues no le gustó mucho, y eso terminó que él se fuera del Sky. Esa fue una situación. Pero él siempre lo ha manifestado de que en ese momento él se hubiera podido ganar ese giro.
Es muy posible.
Sí, sí, sí.
De hecho, al año siguiente también se lo hubiera podido ganar.
Eso fue en el 2014, ¿no? Cuando pasó lo de Nairo, ¿no?
Exacto.
Sí, 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 sí.
Quedaron uno y dos.
Exacto, sí. Sí, 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 sí. Sí, esa fue otra cosa bien.
Se lo hubiera podido también ganar. Rigoberto tiene muchas cosas que hubiera podido ganar, ¿no?
Sí.
Pero que quedó de segundas varias veces.
Sí, pero fíjese que a eso a él no le molesta. Lo que sí le molestó en el Sky de alguna manera fue el hecho de que él cuando seguramente dijo en el ¿cómo se llama?
¿En el micrófono?
Sí,
no.
¿En
el auricular? No sé.
Pinguinillo,
sí, pues.
Que le llaman. Entonces ellos llegaron y seguramente le dijeron, deténgase, tienes que esperar al líder. Y él no quería hacerlo.
No.
No lo quería hacer. Digamos, el año pasado, cuando uno ve que en el 2017 él queda de segundas, él estaba feliz.
Sí.
Él estaba feliz.
Que ganó una etapa cuando no creía que le iba a ganar. También estuvo muy buena.
Esa etapa fue interesante.
Sí,
fue una etapa bien interesante.
Sí.
Porque pasó de todo, se le suelta la cadena. Digamos que la cadena no está en el lugar que corresponde, sino que se le suelta y al soltarse...
Pero fue un accidente también.
Sí, cuando se cae Richie Porte.
Sí, Richie Porte.
Richie Porte que se cae y digamos que cuando él cae, él se ve afectado en ese encuentro y la cadena se le mueve, ¿no?
Sí.
Y sigue. En ese momento también Nairo pasa por ese lugar y eso no lo muestra ni la televisión ni lo muestra nada. Nairo lo narra. Nairo dice que él pasó por encima de Richie Porte.
Sí.
O sea, que él tuvo
que saltarlo
de alguna manera. Y eso también él dijo, pues tengo que pensar. O es arriesgarlo todo o es empezar a pensar en qué me va a pasar. Y él lo manifiesta en una entrevista que él hace. Dice, sí. Agradezco, no me ha ido bien, pero agradezco que tampoco me ha pasado nada. Esa es una de las cosas que dice Nairo del año pasado. Bueno, volvamos, digamos, a la afición de por qué me gusta el ciclismo. Digamos que yo empiezo a mirar todo lo que está pasando.
Pero hay una afición previa al deporte, digamos.
Sí, 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 sí.
Un gusto
sí.
Por ver.
A mí me gusta el deporte como tal.
Uh-huh.
No sé mucho de deporte. Soy una aficionada cualquiera.
Como entretenimiento, digamos.
Sí, 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 sí. No es que me haya especializado y sepa mucho sobre ciertas cosas. No, sencillamente me encanta. No sé por qué me gusta mucho ver eso. O sea, es una afición que... Porque
también estuvimos hablando de Río 2016 también. Estamos hablando un poco también de eso.
Sí, mire que eso es una cosa interesante con los deportistas colombianos, ¿no? Si uno mira los olímpicos, uh-huh. Los que han ganado medallas en Colombia han sido en su mayoría mujeres.
Sí.
Hasta el año pasado que Óscar Figueredo se gana su primera medalla de oro para Colombia. El resto ha sido Jimena, está Mariana Pajón, uh-huh. está...
Caterina
Ibargüen y está Urrutia.
Marisabel.
Marisabel Urrutia. Han sido mujeres.
Sí. Jimena Restrepo.
Jimena Restrepo quedó como en terceras.
Sí, terceras en el 92.
Sí, 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 sí. Sí, sí, la vi. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Y otra cosa que yo tampoco sé mucho, y es con lo que está ocurriendo con las pesas.
Halterofilia, sí.
Eso. Ese tipo de cosas. Y uno va a mirar, digamos, la historia que hay detrás, y es de gente que ha salido, digamos, de la pobreza en situaciones bastante críticas. Y realmente uno, es muy raro que uno encuentre deportistas colombianos que vengan de unos espacios sociales mucho más acomodados. Eso sí. no es tan común. El caso que tú dices de Jimena,
sí. Restrepo, sí.
Jimena Restrepo,
la de 400.
Ella, por ejemplo, ya, digamos, uno ve que ella viene de una familia más o menos.
Y Mariana Pajón.
Uh-huh. Esos son casos excepcionales, pero vaya, revise la historia de los otros. Y te vas a dar cuenta que, digamos, todas estas personas vienen en situaciones bastante precarias.
Es como una respuesta a la exclusión material, a la exclusión también de raza, a la exclusión también de ser de género también. O sea, es una presencia también de las razas que han sido tradicionalmente marginadas en Colombia, de los afrocolombianos, también de las mujeres. O sea, también es una respuesta a la misoginia, ¿no? También es una respuesta a la exclusión social histórica.
Imagínese que yo no había pensado en eso, pero sí, sí es posible, ¿sabes que sí? Porque si realmente uno se fija y empieza a hacer memoria, se da cuenta que primero, las mujeres son las que brillan, ¿no? Y segundo, la raza negra. Y no es extraño encontrarlo, ¿no? Que uno encuentra a un Tino Asprilla, uno encuentra a Figuereo, al que le fue muy bien ahorita en el boxeo, ¿cómo se llama?
Jürgen Martínez.
Él, por ejemplo, y la mayoría. Es que si hiciéramos ahorita aquí una cuenta, uno se podría dar cuenta que realmente la mayoría de personas que le han ido, digamos que se han destacado en el deporte en Colombia, han sido personas de raza negra y mujeres. Sí, sí, de alguna manera, sí puedo, yo puedo llegar a pensar que es una manera de romper esa barrera y decir, somos capaces. Somos capaces de hacer las cosas a pesar de que las otras personas crean que no. Inclusive los bailarines. Uno se encuentra bailarines que son de raza negra y que son muy poco conocidos y que uno dice, wow, mira lo que está pasando con estas personas que hacen las cosas muy bien fuera en el exterior y que aquí en Colombia ni siquiera se conocen.
Sí. Había una pregunta que me interesaba, digamos, que la fui pensando mientras estabas hablando, y es cómo pensar, digamos, el deporte para la educación, en la educación, en el ámbito educativo, digamos, ¿Cómo lo ves también, no solamente desde su práctica, sino desde ser un espectador también del deporte?
¿Cómo veo?
O mejor dicho, no te voy a decir específicamente cómo, sino cómo se relaciona la educación y el deporte, por ejemplo.
¿Cómo lo ves? Mire, tú, si yo miro cómo se introduce la educación física en las escuelas, es a través de la higienización, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de creer que los cuerpos se tienen que higienizar, se tienen que limpiar.
Sí.
Entonces se cree que a través del deporte y la educación física va a permitir ese tipo de cosas, porque se ha creído que la pobreza y la higiene van juntas. De esa manera aparece, digamos, la educación física dentro de las escuelas. Es interesante la manera en cómo se maneja la clase de educación física en las escuelas, ¿no? Y yo lo que puedo ver claramente es que ha respondido a lo que se pide.
Sí.
Sí, se pide que se creen cuerpos dóciles, se pide que los cuerpos sean capaces de producir y reproducir un discurso, ¿sí? Entonces, uno cuando va y mira el trabajo que hace el maestro de educación física, es un trabajo de organizar el cuerpo para que tenga una función. Si yo pensara la tarea de educación física como tal, yo la pensaría desde otro lugar. Porque realmente la educación física debería cumplir otro trabajo dentro de la escuela. Un trabajo diferente al que se viene presentando, digamos, en este momento. Una tarea inicialmente que se hizo con la educación física fue eso, un trabajo de higienización. Y se hizo a través de la gimnasia. ¿Sí? Ajá. Luego de eso, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer un trabajo. Entonces, tenemos que crear el deporte en la escuela.
Entonces, en la escuela.
Se enseñan algunas disciplinas, ¿y cuáles disciplinas se enseñan? El fútbol. Si usted se fija, ¿qué enseñan en la escuela? El fútbol, algo de voleibol, y pare contar, no enseñan más.
Atletismo también.
Posiblemente.
Realmente, básquet también, voleibol quizá.
Básquetbol de pronto. Pero no se enseña más. Además de que no se cuenta con los espacios y los escenarios necesarios. O sea, no se cuenta con esos equipos que se requiere para poder trabajar. Realmente el maestro de educación física solo tiene un patio.
Sí.
Y ahí pare contar, llueva, truene, ese es el espacio, no tiene nada más. Pare contar, y algunas herramientas que lo acompañan, como unos balones. Pero realmente un espacio dotado para formar, no. No, realmente no, yo no veo eso. Yo lo que le puedo contar a Andrés es acerca
escenarios
de
escenarios también hacen falta, entonces.
¿Qué?
Escenarios entonces hacen falta, según lo que usted me está diciendo.
Sí, realmente a mí me parece que si la escuela se pensara la educación física de otra manera, teníamos que contar. Yo miro a veces algunos programas europeos o de Estados Unidos y uno se da cuenta que ellos cuentan con lugares como un gimnasio, que aquí no hay. En las escuelas públicas, por lo menos en las que yo he trabajado, no los he visto. Sí, y yo no sé, mis compañeros de educación física son los únicos que pueden desmentirme y decir si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Pero realmente hasta ahora nadie se ha pensado en eso. Nadie se ha pensado en eso. El maestro de educación física recibe una formación general acerca de lo que es el trabajar el deporte. Porque de alguna manera el fin de la educación física no solamente es el deporte. ¿Sí? Por ejemplo, hay compañeros que trabajan las danzas. Y eso hace también parte de la educación física. Lo que pasa es que el trabajo
educación del cuerpo.
La educación física lo que trabaja es la corporeidad como tal, ¿sí? Educación física y digamos, las artes. Podemos pensar que las dos trabajan la corporalidad, pero realmente la pregunta que está detrás es qué tipo de cuerpo se está configurando a través de esas prácticas.
Cierta libertad, ¿no? Me parece.
¿De qué libertad estás hablando?
No, el movimiento del cuerpo.
No, no, porque es que de alguna manera lo que se hace es regularizar el cuerpo, normalizar el cuerpo, higienizar el cuerpo.
Pero no estoy pensando el cuerpo como desorden, sino...
No, no, no. Lo que pasa es que las prácticas que se desarrollan... las prácticas que desarrolla el maestro de educación física de alguna manera es para limpiar lo impuro, lo que está mal. Entonces, el niño no sabe, no tiene una postura corporal la que debe tener. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Limpiar eso. ¿Cómo lo hace? A través de ciertos ejercicios que le permiten que él tenga una buena postura. Porque él, si no tiene esa buena postura corporal, entonces ese es un problema. Porque los niños que tienen, no tienen buena postura, son niños que vienen de familias que no les han enseñado cómo deben estar o cómo deben tener su cuerpo.
Yo creo que eso es como inteligencia kinésica, inteligencia del movimiento. Es una de las 10 tipos de inteligencias que han sido clasificadas. Es decir, un tipo como Messi es un genio en inteligencia kinésica.
Lo que pasa es que, como dice Sandra Pedraza, nosotros en la escuela solo hemos pasado de aquí para arriba, de la cabeza para arriba, ¿sí? Uh-huh. Siempre se ha pensado en un aprendizaje logocéntrico y se le ha olvidado que el cuerpo también aprende, que nosotros somos capaces de aprender a través del cuerpo. Lo que tú dices, Messi es capaz de hacer, digamos, un montón de cosas simplemente a través de su cuerpo. Un bailarín tiene una memoria corporal que le permite conocer el espacio y un deportista también lo desarrolla. ¿Sí? Ese tipo de cosas han sido olvidadas porque siempre se ha pensado que, o sea, se le ha dado más importancia al cerebro o, digamos, a todo lo que se aprende que lo que se puede aprender con el cuerpo. Se considera de segundo orden o de ningún orden. Entonces, uno se da cuenta que realmente el cuerpo no tiene importancia. Lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque, mira, en los maestros de educación física en primaria son muy pocos y algunos, por ejemplo, en el caso mío, el maestro de educación física le dicta a 4 o 5 cursos y los demás los tiene que dictar la profesora que está dentro del aula. Y la maestra que está dentro del aula es maestra, pero ya no ha sido formada en educación física.
Okay.
Ese, digamos, ha sido el problema que yo he podido detectar en la clase de educación física. Pero claro... Claro que la educación física le permite reconocer algunas cosas para el deporte. La pregunta es, ¿dónde aparecen los deportistas? ¿Quiénes han encontrado esos deportistas? ¿Los maestros de educación física?
Los empresarios del deporte, los mismos deportistas han buscado las puertas. Agradecemos mucho a Alejandra Piedradita. Tu presencia acá ha sido importante, digamos, para ilustrarnos, para saber, para conversar, digamos. Agradecemos en la producción a Diego Alfonso, en la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende.
Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.